Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Crece la percepción de inseguridad en Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, revela encuesta del INEGI. Rechaza el gobierno de Jalisco tener conocimiento de las actividades de Nazario N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que aparece en fotografías con funcionarios de primer nivel. Advierte la Secretaría de Salud que el sarampión es más contagioso que el COVID, confirma 115 casos en Jalisco. Investiga la Fiscalía General de la República a empresarios estadounidenses por huachicol fiscal. Crece impunemente la extorsión en el país, advierten especialistas. Confirman 79 muertos y 19 desaparecidos por lluvias en 5 estados del país. Con información en materia de meteorología, este jueves se pronostica lluvia en el oriente y sureste de México. En el resto del territorio nacional hay una baja probabilidad de precipitaciones. Jalisco, con cielo despejado y ambiente cálido. Guadalajara, con una mínima de 18, una máxima de 30. Será una tarde soleada y calurosa, aunque se registrará un descenso de la temperatura en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 23 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 23 de octubre del 2025. Y como todos los días, le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto si es que le resulta más práctico, también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Ojalá que vaya avanzando bien su día, que avance la jornada, que salgan los pendientes, realice sus actividades físicas, su rutina deportiva y por supuesto que tenga una excelente tarde. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y lo hacemos platicando con usted en torno a algunos temas en materia de seguridad. Uno de estos obligado, el caso de Nazario N., este hombre detenido por autoridades federales hace algunos días y que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, este sujeto sería, por un lado, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, sería un operador importante de esta organización delictiva, está también identificado como un líder transportista y lo hemos visto particularmente a través de las redes sociales porque publica fotografías con funcionarios de primerísimo nivel del estado de Jalisco, funcionarios, exfuncionarios, mandatarios actuales que todos por supuesto se han deslindado de este tema y hoy era una pregunta obligada en la conferencia de seguridad que casi todos los jueves ofrece el gobierno de Jalisco. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Como bien lo dices, era una pregunta obligada por ser el gabinete de seguridad del estado de Jalisco, el que estaba presente en esta rueda de prensa semanal, a excepción de la semana pasada. Y bueno, pues quien respondió a estas preguntas fueron primero el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, a quien se le cuestionó pues si el área de inteligencia o las áreas de inteligencia del gobierno de Jalisco jamás detectaron las actividades ilícitas de Nazario N. y tenía o no alguna relación de amistad más allá del tema entre políticos y empresarios, si se habían tomado fotos con él incluso, si se habían visto fuera de la oficina, y sobre todo pues saber si tenía alguna carpeta de investigación o tiene alguna carpeta de investigación Nazario N., pues pensando en que las acusaciones, entre algunas otras que se le hacen, es delitos como la extorsión y el fraude en Jalisco y Puebla, según refirió el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Respondió primero el fiscal, dijo que no hay en Jalisco datos de alguna carpeta de investigación que se siga en contra de Nazario N., lo que nos revelaría en todo caso, Ricardo, que jamás nadie denunció primero. Cosa extraña, porque incluso, había señalamientos de que empresarios lo reconocían como una persona que estaba haciendo estafas y extorsiones en el Estado, insisto, sino también en Puebla. Descartado que en Jalisco se esté investigando Nazario N. La investigación la lleva, dicen las autoridades, 100% al ámbito federal, y aunque el gobernador Pablo Lemus había dicho que Jalisco estaba colaborando con las investigaciones, hoy el fiscal dice, no nos han pedido nada, y en caso de que nos pidan, lo vamos a hacer, pero hasta ahorita Jalisco no está colaborando ni siquiera en las investigaciones. Roberto Alarcón señaló que no tiene, la verdad es que fue muy corto, tajante, y en nuestro algún punto se sintió un tanto incómodo. Vamos a escuchar sus respuestas, y él dice que no hay incomodidad, que finalmente es un ciudadano que está siendo investigado, ya el debido proceso lo determinará si es culpable o no, pero dijo que no es un acto que le cause molestia o incomodidad. Escuche usted y usted juzgue.
No teníamos conocimiento. No, bueno, me foto ni tuve acercamientos de ninguno de los lugares de extradición. Pero no es que incomode, simplemente es una investigación que está llevando a cabo todavía la autoridad federal y, como todo ciudadano, está sujeto a un proceso y en su momento procesal oportuno se determinará la responsabilidad.
Bueno, ya lo escuchó usted. Si son respuestas cómodas, ya ustedes tendrán la mejor opinión. Pero bueno, Roberto Alarcón dice que Jalisco no estaban enterados de las actividades ilícitas y niega que él se haya tomado la foto como si lo hizo el gobernador Pablo Lemus, que no sé tú qué opinas, Ricardo, pero yo creo que no tenía nada malo que se hubiera tomado una foto, ¿no? Digo, eso no relaciona, como ya lo platicábamos con el tema del gobernador Pablo Lemus, él admitió que sí, que por ahí debe haber una foto, pero que no reconocía y que eso no hace que tenga un vínculo directo con este personaje, Nazario N., por quien, por cierto, lo ligaron directamente con actividades delictivas, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Se le preguntó también al Gabinete de Seguridad si habría, en todo caso, alguna acción legal en contra de Raimundo Riva Palacio por estas publicaciones, toda vez que, por supuesto, que el gobernador negó rotundamente que exista algún vínculo con Nazario N., así como una investigación en Estados Unidos y relaciones con el grupo criminal. Dijo que por el momento el gobernador no les ha externado la intención de querer tomar alguna acción legal. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, un asunto del que indiscutiblemente, Edgar, dio muchísimo de qué hablar. Las fotografías no prueban o no fungen o no funcionan como un elemento que permite establecer una relación de complicidad o algún vínculo mayor con todos estos funcionarios y exfuncionarios de primer nivel. Lo que sí queda claro es que Nazario es un personaje muy, muy cercano al poder. Presente, no es una foto en una banqueta. Algunas de estas fotografías son en eventos o en alguna presidencia municipal o en instalaciones estatales, es decir, tampoco es que se lo hayan encontrado pateando banquetas en el centro de Guadalajara.
Sí, yo coincido contigo, evidentemente la foto, como bien dices, no prueba ningún vínculo ni complicidad ni puede afirmar que hay algo más, ¿no?, en torno a esto. Lo que sí comprueba es que de que era cercano, y de que estaba metido en la cúpula política, estaba metido. Eso es evidente, porque como tú bien dices, los escenarios no es un meeting, no es un evento multitudinario, son eventos
políticos,
en un punto tan selectos, ¿no? Claro. Políticos, donde solo Nazario y ellos podían entrar, pero bueno, ellos dicen que no tenían relación alguna, que no sabían ni siquiera qué estaba ocurriendo.
Sí, totalmente, y bueno, lo hacía seguramente como líder transportista, como integrante de este sector gremial. Y, entre otras cosas, nos obliga a revisar si se trabaja o no con labores de interés. aquí en el estado, de Jalisco. En fin, mi estimado Edgar, en materia de seguridad, otro tema que hoy llama la atención son los resultados que da a conocer la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI, sobre todo cuando nos damos cuenta que algunos municipios del área metropolitana de Guadalajara, en estos la gente hoy se siente más insegura.
Sí, ya se nos hacía extraño, ¿no?, que no salían a presumir alguna de las cifras, como sí lo hacían en algunos pasados para presumir 2-3 puntos a la baja, pero que finalmente, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, pues no sale de esta estadística que revela que 7 de cada 10 ciudadanos en la pelea tapatía se siguen sintiendo inseguros. Inclusive hoy, en comparación de junio a septiembre, que es la más reciente, pues hay un incremento importante. Y es que mira, con estos incrementos que van desde los 5 puntos y hasta los 9 puntos, los municipios de Guadalajara, La Comulco y Tonalá incrementaron los 3 su percepción de inseguridad. Esto según los datos que revela la ENSU en su edición de septiembre. En esta estadística se da cuenta de que, por ejemplo, Tonalá es el municipio metropolitano que más incremento porcentual tuvo, pasando de 56.1 a 65.4%. Ojo, le parecerá a usted poco o mucho, yo creo que es considerable, pensando que pasó de tener a 5 de cada 10 personas que se sentían inseguras a 6 de cada 10, que creo que es algo relevante que se tiene que analizar. Seguido de este municipio está Tlajomulco de Zúñiga, con un incremento de 7 puntos porcentuales, mientras que Guadalajara pasó de 73.1 a 78.9%, es decir, está casi a 8 de cada 10 personas que se sienten inseguras. Pero bueno, finalmente son cifras exactas, los números no mienten, sigue manteniéndose la pelea tapadilla en ese 7 de cada 10 que no se sienten seguros en la ciudad. El contraste está, y me llamó poderosamente la atención esto, Ricardo, el caso de San Pedro Tlaquepaque, que bueno, pues incluso ahora que ha estado en la mira de las autoridades federales para considerarlo como un municipio prioritario en temas de seguridad, con reforzamientos de las fuerzas federales y demás, con una ola de crímenes que aquí en este espacio informativo y en los demás de la estación de la noticia le damos cuenta prácticamente todos los días, pues sin cuestión lo que tuvo una baja considerable. Le platico primero, Zapopan se mantiene como este municipio de la metrópoli con el menor índice de percepción de inseguridad, con una baja para esta encuesta de septiembre de la ENSU de 4 puntos porcentuales con relación a junio-septiembre. Y le reitero, la reducción más notable de personas que se sienten inseguras ocurre en el municipio de Tlaquepaque, que en esta encuesta del INEGI muestra una reducción de 5 puntos porcentuales. No sé si te parezca, auditorio, le parezca mucho o poco, pero 5 puntos porcentuales, pensando, insisto, en que Tlaquepaque está en la mira federal por temas de inseguridad, por la ola de homicidios dolosos y demás, y las notas que todos los días arrojan, no solo de violencia contra la mujer, asesinatos de mujeres, sino de varones, adolescentes y demás, pues a mí sí me llama la atención que aún con eso la gente se siente, o por lo menos tiene una estadística a la baja, que no la tiene, por ejemplo, Guadalajara.
Que habrá que preguntar a las autoridades municipales, uno, qué lectura le dan, y dos, pues, qué van a hacer, aunque difícilmente en aquellos municipios en donde la tendencia es al alza, pues, saldrán a decir algo, resultados que solamente cacarean cuando les vienen bien.
Sí, por supuesto, y fíjate que me llama mucho el tema de Tlaquepaque, porque además de este contexto y escenario que planteamos, Ricardo, hay que recordar que hace menos de un mes se cambió de comisario. Sí, sí. Y estas cifras que marcan la tendencia a la baja, pues perdóneme usted, perdón, con el comisario al que finalmente pues ya no está. Que se sabe, pues, de acuerdo a fuentes oficiales, que su salida fue por voluntad propia, por un tema personal. Pero, pues bueno, hay que ver ahora, esperar el próximo trimestre, que ya corresponderá a las cifras del actual comisario.
Siempre por motivos personales. Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, que habrá que decirlo en términos generales, en todo el país la percepción de inseguridad se incrementó un poco, algunos puntos porcentuales, pero se incrementó en términos generales, de acuerdo con esta encuesta que revela el INEGI. Y cómo no, porque hay algunos delitos que prevalecen, que mantienen una tendencia al alza, y es un delito del que finalmente todos somos víctimas potenciales, y me refiero al delito de la extorsión. Tal vez no todos caigan, pero muy cerca, pues hemos estado de... Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Gris, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Pues la extorsión como la que viven limoneros no es exclusiva de Michoacán, porque este delito se ha extendido impune por todo el país. Esto aseguró esta mañana la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, al hablar sobre el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. La académica recuerda que Bernardo Bravo había recibido amenazas por denuncias o por denunciar extorsiones de grupos criminales a los limoneros, que en un año han sido asesinados 5 productores en Michoacán y que no bastó que el sector parara sus actividades por un mes en el 2023, precisamente en Apatzingán y Buenavista, para denunciar el cobro de derecho de piso. Escuchamos parte de su opinión.
Bernardo Bravo contaba con medidas de seguridad que no impidieron su homicidio y de manera asombrosamente rápida detuvieron a una persona en menos de un día después de su asesinato. Sobre esto quisiera hacer 4 reflexiones. La primera es que no es el primer caso en Michoacán. Según el diario El Universal, en poco más de un año, 5 productores de limón han sido asesinados y eso ha sido a partir de que empezaron a protestar en contra de las extorsiones que sufrían. En julio de 2023, los limoneros y comerciantes de limón en Apatzingán y Buenavista suspendieron actividades denunciando el cobro de piso y así se mantuvieron un mes hasta que las autoridades se comprometieron a hacer operativos de seguridad y a detener a los extorsionadores. La segunda reflexión es que no es un caso aislado de los limoneros. En Jalisco y Michoacán hay denuncias por cobro de piso a aguacateros y el control delincuencial trajo como consecuencia que el año pasado el gobierno estadounidense suspendiera la importación de ese producto por las agresiones sufridas a sus inspectores. Como lo denunció la presidenta y lo reconoció la presidenta Sheinbaum, la extorsión está cada vez más esparcida y la sufren negocios, centros educativos, jóvenes, personas adultas mayores, jubiladas y otros agroproductores que, por cierto, desde hace años requieren apoyos económicos urgentes, así como condiciones competitivas para sus negocios y trabajos. En este lugar, en el tercer lugar, este problema lleva mucho tiempo. Notas periodísticas han mencionado que el padre mismo de Bernardo Bravo, también líder limonero, fue asesinado en 2016 por las mismas razones que su hijo. Hay testimonios de personas refugiadas en Estados Unidos que huyen de ese delito y que aún estando allá siguen pagando para que su negocio siga en pie. Como estas historias, habrá muchas, muchas más en nuestro país. Y la cuarta reflexión es que no es un problema exclusivo de Michoacán. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del 2025 del INEGI, aplicada en 2024 a hogares mexicanos, señaló que los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Sin embargo, la extorsión ocupa el primer lugar cuando se trata de negocios, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE 2024. Según esta, en 2023, 1.3 millones de establecimientos en México fueron víctimas de algún delito, siendo el más frecuente la extorsión. Las encuestas del INEGI muestran mayor y mejor la realidad, cuya dimensión no logra ser reflejada por las investigaciones penales iniciadas. Por ejemplo, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año, se iniciaron 8.082 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, mientras que en 2024 fueron de 10.240. La extorsión es un buen ejemplo de subregistro o cifra oculta medida por el propio INEGI, que señala que del total de delitos ocurridos en 2024, 93.2% no se investigó. Por todo lo anterior, el Congreso de la Unión discutirá una ley en la materia, pero me temo que una norma se queda corta para una realidad tan compleja y lucrativa como la que estamos viviendo. Termino citando a Bernardo Bravo, y abro comillas: mientras el Estado mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todas y todos los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que limita nuestras libertades y pone en riesgo la vida cotidiana.
Bien, pues Michoacán, como le decía, es solo un ejemplo de lo que viven miles de productores y comerciantes a nivel nacional, ya que de acuerdo a la encuesta de violencia y revictimización a empresas 2024, la extorsión es el delito que más pega al sector productivo. Esto fue lo que concluyó la exdirectora del Centro de Derechos Humanos, Alejandra Nuño. Y ahí está Bernardo Bravo como un ejemplo de los productores que han sido asesinados por levantar la voz, de los productores que han hecho caso de la presidencia y del gobierno federal de decir denuncien la extorsión y bueno, han sido callados por el crimen organizado. Es muy lamentable lo que está pasando en materia de seguridad a nivel nacional con este tipo de violencia y de grupos criminales que continúan trabajando en total impunidad.
Violencia que no cesa, Gris, pese al discurso oficial o las estrategias puestas en marcha. Tenemos otro caso muy reciente o relativamente reciente como el de Hipólito Mora, creador de los grupos de autodefensa, que luchaba precisamente también por eso, por generar mayores condiciones de seguridad en territorios michoacanos, en donde evidentemente las autoridades o están ausentes, están coludidas, cooptadas o rebasadas, ¿no? Y un delito este, el de la extorsión, que por ejemplo, pues este año, de enero a septiembre, registra una cifra récord. Un delito, pues, imparable.
Bernardo Bravo, apenas de 40 años de edad, como usted escuchaba en el análisis de Alejandra Nuño, su padre fue asesinado por la misma causa, denunciar la extorsión. Se le da el último adiós en Morelia, ahí su hijo, ¿no? Después sí. De la muerte de su padre y de su abuelo por exactamente las mismas causas. Se conmemoró el 211 aniversario de la Constitución de Apatzingán con un desfile cívico, donde cada integrante del desfile llevaba la fotografía de Bernardo Bravo exigiendo la pacificación de Michoacán y del país.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Vamos a la pausa en punto de la una, al informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Crece la percepción de inseguridad en Guadalajara, Tlajomulco y Tonalá, revela encuesta del INEGI. Rechaza el gobierno de Jalisco tener conocimiento de las actividades de Nazario N., presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que aparece en fotografías con funcionarios de primer nivel. Advierte la Secretaría de Salud que el sarampión es más contagioso que el COVID, confirma 115 casos en Jalisco. Investiga la Fiscalía General de la República empresarios estadounidenses por huachicol fiscal. Crece impunemente la extorsión en el país, advierten especialistas. Confirman 79 muertos y 19 desaparecidos por lluvias en 5 estados del país. Le recuerdo que este jueves tendremos en Guadalajara una tarde soleada, una tarde calurosa, una máxima de 30 grados Celsius, pero durante la noche y también al amanecer la temperatura estará fresca para que pues usted lo considere. Por lo pronto, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca en este momento 28 grados Celsius. Y vámonos a la información generada en el panorama nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que en las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República sobre el huachicol fiscal, hay empresarios estadounidenses quienes habrían participado en la importación ilegal de combustibles desde Estados Unidos a nuestro país. La mandataria explicó que algunas investigaciones ya fueron presentadas ante jueces para solicitar órdenes de aprehensión, mientras que otras continúan en curso. Sheinbaum destacó que el contrabando de combustible ha disminuido significativamente gracias a las detenciones e investigaciones, así como a la mayor vigilancia en aduanas. Añadió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también realiza indagatorias, sobre estas prácticas ilícitas. Vamos a ver finalmente en qué queda este tema y qué va a pasar con aquellas personas que desde el extranjero formaban parte indiscutiblemente de esta red de corrupción, el huachicol fiscal. En otras cosas, le comento que a casi 2 semanas de las lluvias e inundaciones que golpearon 5 entidades del país, el gobierno de México ha confirmado 79 personas muertas y 19 desaparecidas. El micrositio oficial detalla que Veracruz sigue como la entidad más afectada al registrar 35 muertes, seguida de Hidalgo con 22, Puebla con 21 y Querétaro 1. Por cierto, La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a realizar una gira por Poza Rica y Álamos en el estado de Veracruz, así como por comunidades afectadas en Puebla, para supervisar de manera personal la entrega de apoyos a miles y miles y miles de familias que resultaron afectadas por estas intensas lluvias. Y en esta entrega de apoyos, en esta entrega de recursos, bueno, habrá que decir que una de las zonas afectadas en Hidalgo por estas fuertes lluvias, inundaciones, sufrió nuevos daños. Se preguntará usted, bueno, ¿ahora qué les pasó? Pues resulta que el paso de un helicóptero que transportaba ayuda humanitaria provocó que se desprendieran los techos de algunas viviendas. El momento fue grabado por vecinos de la comunidad de Cerro Chiquito, perteneciente al municipio de Tenango de Doria, y de acuerdo con los reportes, el fuerte viento generado por las hélices de este helicóptero, que era piloteado por elementos de la Guardia Nacional, provocó el desprendimiento de techos y láminas de varias casas. Esto que le platico ocurrió el martes por la noche, cuando este helicóptero que trasladaba víveres a la zona Otomitepegua del estado de Hidalgo realizaba maniobras para aterrizar, y aunque las imágenes generaron preocupación a través de las redes sociales, no hay personas lesionadas y, de acuerdo con los reportes locales, por lo menos 10 viviendas sufrieron daños estructurales por este incidente. Tras el suceso, personal de la Guardia Nacional y de Protección Civil de Hidalgo regresaron al sitio para realizar una evaluación de los daños, la cual indicaron las autoridades municipales servirá para canalizar apoyos inmediatos, que a ver si ahora pues mejor les llevan en vehículos, ¿verdad? Porque esto de acercarse con el helicóptero a estas casas, muchas de ellas que están construidas con lámina de manera incluso medianamente artesanal, medianamente improvisada, pues resultaron afectadas por el paso de este helicóptero que, insisto, paradójicamente les llevaba ayuda y terminó por destruirles las casas. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Muchas gracias por su compañía, gracias por comunicarse a este espacio. Dice Alfredo Martínez, hablando del caso del dirigente sindical que fue detenido, leí en un espacio editorial de NTR que junto con él fueron detenidas otras personas, una de ellas presumiblemente la delegada del bienestar en Puebla. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que no es verdad, pero en la nota dicen que su nombre aparece en la ficha que llenan los elementos de seguridad. A ver si se puede ampliar la información respecto a este tema, es lo que nos comenta Alfredo Martínez, a quien le agradecemos, por supuesto, mucho la comunicación. Vámonos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo en la línea. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que continúan los fraudes en cuanto a pensiones del Seguro Social, de personas que aseguran que una vez que te dan tu pensión, no sé, 4,000, 5,000, 7,000 pesos, puedes cobrar el doble o hasta mucho más, 20,000, o sea, te dan 3,000 y puedes cobrar hasta 20,000, ¿no? Dice Pati Márquez, que es nuestra asesora en pensiones y en jubilaciones aquí en Radio Metrópoli, que eso es un fraude, eso es un engaño. No se crea, si le llaman por teléfono y que le dicen que en un año usted tiene que dar de poquito en poquito, y al final le van a aumentar su pensión, es falso, porque una vez que ya le entregan su pensión, ya no se puede hacer nada. Se tiene que conformar con lo que le tocó, y únicamente pues nada más estar al pendiente de los incrementos que anualmente se dan en las pensiones. Esto es lo que nos dice Pati Márquez. Agua con los fraudes, con la gente que le promete que su pensión puede estar al doble o al triple. Escuchemos lo que comentó. Adelante, por favor.
Ya establecida una pensión, no hay manera de cómo incrementarla. Quiere decir que el Seguro Social me pagó en tiempo y en forma, de acuerdo a los requisitos que yo tuve de mi vida laboral. Esa es una realidad.
Pero luego te llegan hasta llamadas telefónicas, te dan volantes que te pueden incrementar la pensión.
Ok, yo eso le llamo fraude. Voy a poner un ejemplo rápido. Trabajé 10 años afiliada al seguro, igual 500 semanas. Siempre me pagaron el salario mínimo y tengo 60 años. ¿A cuánto equivale? Ni siquiera me alcanza para la mínima garantizada. Yo les puedo demostrar que con lo que acabo de mencionar me toca una pensión de 4,000 pesos. Pero el Seguro Social no me puede pagar menos de un salario mínimo vigente. ¿Cómo quiero que me paguen más si ya me están pagando de más?
Bueno, creo que es muy claro lo que comenta Pati. Lo que ya le dieron de pensión es lo que va a recibir de por vida. No puede aumentarla, no puede aumentarla por más que le ofrezcan la perla de la Virgen y que va a usted tener que pagar. Porque al final de cuentas, es un proyecto contra el Seguro Social, es ponerte con tan solo las patadas y nunca le vas a ganar al Seguro Social, porque además está pagando la institución lo que tú llegaste a ganar por tus semanas cotizadas. Así que, bueno, tómenlo en cuenta, no se deje engañar con eso de estos fraudes. Ese es el reporte de mi querido Ricardo Camarena.
Bien, estimado José Luis, pues muchísimas gracias por la información y bueno, es muy importante tomarlo en cuenta y siempre tener presentes que de pronto cualquier oferta que parezca increíblemente generosa, cualquier, digamos, ofrecimiento que pues escape un poco como al tema del sentido común, pues hay que revisarlo con muchísimo cuidado.
Sí, asesorarte, pero no tienes que pagar, o sea, finalmente eso tú lo puedes llevar a cabo, el trámite tú lo puedes llevar a cabo en cualquier delegación que te toque del Seguro Social, lo que te toque ya es conformarte con eso, y sobre todo, mira, cuando vas a las clínicas del Seguro Social, siempre hay gente que afuera te está ofreciendo volantes, papelitos, para ofrecerte precisamente un pago mucho mayor. No, es más, acepte el papelito y dígale que sí, pero nunca les otorgue información importante, claro, para que no lo vayan a aplaudir. Tenga usted mucho cuidado, mi querido Ricardo.
Totalmente. Huicho, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a una pausa. Enseguida continuamos con más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de WhatsApp 33 11 55 19 62. Vámonos a información ahora en materia de salud, un tema al que indiscutiblemente toca darle un seguimiento muy puntual, es al del sarampión, que aquí en el estado de Jalisco somos ya el segundo lugar a nivel nacional, tan solo por debajo de Chihuahua, con el mayor número de casos confirmados, 115. Sin embargo, no podemos perder de vista que hay más de 600 que están todavía bajo estudio. Hay más de 600 casos que podrían confirmarse en los próximos días. Tocará ver qué es lo que pasa al respecto, pero por lo pronto, bueno, a generar mayor conciencia respecto a este asunto del que esta tarde platicamos con Gustavo Cárdenas, quien está listo en la línea telefónica. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Sí, el día de ayer, digamos, hemos pasado ese tercer lugar a estar en segundo, efectivamente, solamente por debajo de Chihuahua. Yo te voy a decir cuántos están en probable, 631. 631 casos que están en probable, y esto es, significa que están en el laboratorio en espera de ser confirmados o descartados por la autoridad sanitaria. En este caso le tocaría a la Secretaría de Salud Jalisco darnos cuenta. Mientras tanto, pues hay que decirlo que cada 24 horas el registro federal de la Secretaría de Salud también se actualiza y es una fuente de la que estamos pendientes. Ahora, efectivamente pasamos al segundo lugar con 115 casos confirmados, esto en una población total de 8.788.000 personas que somos en el estado de Jalisco mediante el último censo poblacional. Hoy platicamos con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien señala o al menos informa que efectivamente el sarampión es más contagioso que COVID-19, incluso hace una comparativa. Si estábamos preocupados por COVID en su momento, sarampión se nos puede ir de las manos. Vamos a escuchar cómo lo señala al determinar que sí existe una preocupación por el tema del sarampión. Escuchemos.
Los detectamos a tiempo, todos son reportados invariablemente, y quiero decirles, hace un mes fue el primer caso. El sarampión es una enfermedad altamente transmisible. Si el COVID era transmisible, este es 5 veces más contagioso.
¿Hablan de una escuela más que acaban de cerrar en Tepatitlán, es correcto?
No, una escuela no, un grupo.
Ah, un grupo.
¿Qué es lo que hacemos? Solamente grupos que se van a modalidad virtual cuando traemos algún caso en casos escolarizados, porque muchos de los primeros casos no eran en escolarizados, eran en jornaleros.
Hay que detenernos brevemente en este último dato que nos da Héctor Raúl Pérez Gómez. Ricardo, además te acabo de mandar un audio, que es el director de Protección Civil de Tlaquepaque, que está hablando de los temas escolarizados, es decir, temas dentro de instituciones educativas. Hay que recordar que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el primer caso que se tuvo fue un bebé de Zapopan, que no era escolarizado, es un bebé de brazos todavía, un pequeño bebé, que había viajado a otra entidad y que de allá pudo haber sido traído ese caso confirmado, el primero. Sin embargo, hablando del segundo caso, ya aquí en la ciudad, se habló, por supuesto, de este alumno de primaria de Tlaquepaque, de una institución privada. Bueno, sobre eso, el día de ayer se actualizó, ayer por la tarde-noche, sobre Protección Civil de Tlaquepaque, que se determinó que todos los estudiantes, 1.800 que toman clase de primaria, secundaria y preparatoria de este colegio privado, se regresarán a sus casas, no están teniendo clases presenciales en todo el colegio. ¿Por qué? Con la intención de sanitizarlo. El día de ayer comenzaron las tareas, hoy estaban incluso, había anunciado y lo vamos a escuchar, a Manzano, es el director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, que están en las labores de limpieza y saneamiento de esta institución privada, pues con la intención pues de descartar más contagios y realmente tener un espacio seguro para los estudiantes. Vamos a escuchar.
Llegando aquí al lugar, nos enfrentamos con la directora y vimos la problemática, entonces hicimos un saneamiento en lo que es en toda la zona de primaria, que es la primera intervención que tenemos, que son 3 niveles, porque aquí es donde salió el contagio, y tenemos también por intervenir lo que es secundaria y preparatoria. Esto estamos haciendo por bloques, el día de hoy terminamos este, por la tarde le vamos a continuar con secundaria y preparatoria, para dejar esto ya debidamente saneado, así como vieron ustedes.
Entonces, Luis Enrique Mederos, que es el director de Protección Civil de Tlaquepaque, nos ha adelantado, pues esas tareas de saneamiento, hay que decirlo, la mayor afectación a nivel educativo y a nivel de estos casos de sarampión es en Arandas, se tienen otros en Tepa, y en la zona metropolitana con cuatro casos confirmados, digamos en tercer lugar, pues de las zonas afectadas. ¿Cuál es el problema? Y estábamos escuchando a Héctor Raúl Pérez Gómez, es que el sarampión es 4 o 5 veces más contagioso que COVID-19, es decir, los padres tenemos que estar muy atentos al momento de que presenten síntomas los niños, también proteger a los adultos y en dado caso notificarlos a la autoridad escolar para que la autoridad escolar pueda tener o aplicar algunos cercos de seguridad y cercos, digamos, para prevenir el tema de los contagios y que de verdad, Ricardo, este tema del sarampión no se nos vaya a salir de las manos. Es el reporte que te tengo.
Agus, pues estas estadísticas son preocupantes y lo reconocía el propio secretario de Salud. Hace un mes en Jalisco teníamos 0 contagios y a la vuelta de 4 semanas vamos en 115, de ir de 0 al segundo lugar a nivel nacional en materia de contagios de una enfermedad que es entonces 5 veces más contagiosa que el propio COVID.
Y además, hay que decirlo, estos más de 300 que están en espera, pues
600.
Seguramente se van a confirmar algunos, y esto puede dispararse de un día a otro,
sí.
Dependiendo del trabajo de los laboratorios y dependiendo de en qué momento se nos confirme como población que pues realmente pues está de preocuparse. Ahora, estamos muy, muy distante y ojalá no lleguemos a esas instancias de lo que tiene el primer lugar a nivel nacional, que es el estado de Chihuahua, claro, que tiene confirmados 4.400 casos. 4.400 casos, y tienen una población muy por debajo de la nuestra. Según la estadística que tengo en la mano, la población total del estado de Chihuahua es de menos de 4 millones, son 3.900.000 ciudadanos, y nosotros en Jalisco somos 8.788.000. Es decir, con una población muy pequeña, Chihuahua está mucho más afectado. Si llegáramos a esa estadística, a ese porcentaje, esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, tendríamos que hablar de miles y miles de casos. Ojalá no, Ricardo, esperemos que no, tocamos madera, pero además nos toca la responsabilidad como padres y como sociedad de estar cuidando a nuestros menores de edad, principalmente por el tema de lo contagioso, pero también a nosotros como adultos.
Por supuesto. Gusto, agradezco mucho la información y nos mantenemos al pendiente en torno al movimiento, la actualización de estas estadísticas.
Claro que sí, estaremos al pendiente de la fuente del Estado y también de la fuente federal, que es quien está actualizando los días, los contagios día con día.
Por supuesto, Gus, gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Gustavo Cárdenas con la información, pues, en torno a este tema indiscutiblemente delicado, que mueve a la preocupación, pero sobre todo nos tiene que mover a la prevención. Hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Uno de estos nos pide los síntomas relacionados con este padecimiento, que en una etapa inicial, de acuerdo con la información que se ha difundido, tiene síntomas más o menos parecidas a algunos tipos, a la gripa o algunos resfriados, por ejemplo, el caso de la fiebre alta, tos, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, el lagrimeo, el malestar en general, cierta sensibilidad a la luz, pero luego vienen otros síntomas que ya están mucho más cercanos a lo que tenemos, digamos, como una idea generalizada del sarampión, porque viene esta erupción cutánea que comienza en principio con manchas rojas y planas en la frente, cerca de la línea del cabello, que se extiende hacia abajo por el cuello, el tronco, los brazos, las piernas. Incluso habrá que decirlo, en un primer momento, en tonos de piel un poquito más oscuros, puede ser en un principio más difícil de detectar. Y la pregunta obligada para muchas personas es: ¿y qué hacemos? ¿No? ¿En qué momento echar mano de una atención médica? Sobre todo, ojo, cuando haya aparición de estos síntomas, pero prestándole atención a la dificultad para respirar, a la presentación de signos graves de deshidratación, en los pequeños, pues el llanto sin lágrimas, la falta de energía, un aspecto azulado alrededor de la boca, en fin, tenemos que ser muy muy cuidadosos con este padecimiento y darle un seguimiento muy puntual a cómo se están moviendo, por supuesto, las estadísticas. Así que pues ojo con esta información. Y sobre este mismo tema se comunica a este espacio Yolanda Alatorre, quien dice: tendrían que suspender clases en escuelas y colegios y recibir clases por internet, tal cual como ocurrió en la pandemia, que ha ocurrido que en algunos, pues en el caso de ciertos planteles educativos, o suspenden por salón o suspenden de plan por la escuela completa, para tratar de contener justamente los contagios, pero pues sin duda tienen que hacer un monitoreo muy puntual para reducir el riesgo de contagio de esta enfermedad, que nos obliga, por supuesto, a poner mucha atención. En otros temas, Lulú Sánchez se comunica con nosotros para comentar que, referente a los tráileres que circulan por López Mateos, quiere saber qué es lo que va a pasar con eso. Una solución sería que los desviaran por el Camino Real a Colima una vez que esté listo y que los quiten de la avenida porque son invasivos y peligrosos. Nos tienen cansados, dice en este caso Lulú Sánchez. ¿Qué se ha escuchado respecto a este tema? Justo en una de las últimas mesas que se realizaron, Lulú, para analizar el tema de las soluciones viales en López Mateos, se hablaba del tema del transporte de carga. Se mantiene la restricción de horarios, incluso el propio secretario de Transporte no descarta que esta restricción de horarios se amplíe. Y revisar, por supuesto, algunas alternativas como el tema del macrolibramiento para tratar de darle mayor fluidez a López Mateos. es un reto importante. Los transportistas también forman parte de algunas de estas mesas y, entre otras cosas, pues están solicitando naturalmente que haya pues también condiciones de seguridad para que puedan realizar, por supuesto, todos estos traslados. Pero vamos a ver finalmente, como parte de esta copiosa lista de ideas que se han generado, pues vamos a ver qué es lo que pasa en torno a este tema. Por lo pronto, nos vamos a una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aunque hasta mañana oficialmente arrancan las actividades para el Gran Premio Fórmula 1 de México que se corre este fin de semana, bueno, ya desde el día de hoy hay algunos actos por ahí. De hecho, se realizó esta mañana la tradicional cascarita, una práctica de fútbol previa al arranque oficial de todas estas actividades del Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México, y en la cual nuevamente, como desde hace 10 años, participó el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez. Lamentó perderse este año la carrera allí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Hay que recordar pues que no tuvo auto, quedó fuera de actividad, y a pesar de que ya fue contratado por Cadillac, regresa al campeonato, pero hasta el 2026. Entonces, simple y sencillamente, Checo dice, pues una lástima que me toque verlo desde casa. Vamos a escuchar lo que comentó Checo Pérez, insisto, después de esta cascarita de fútbol, que además ya es tradicional.
Es un evento increíble donde convivimos antes del Gran Premio, y hoy es diferente, ¿no? Porque no voy a correr el fin de semana, pero bueno, siempre es padre ver a tantos amigos aquí reunidos.
Qué raro, ¿no? Para mí venir aquí, no correr el fin de semana, duda que me da muchas ganas de correr ese fin y de estar con toda la gente, pero bueno, me tocará verlo desde casa.
Está Checo Pérez, que de hecho confirmó que no va a estar presente inclusive el domingo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Checo Pérez cree que Max Verstappen, su ex compañero en la escudería Red Bull, puede ganar este año el Gran Premio de la Ciudad de México. Y en una operación encubierta para combatir las apuestas ilegales en Estados Unidos, el FBI arrestó al entrenador de los Blazers de Portland, Chauncey Billups, y al jugador del Heat de Miami, Terry Rozier. Los casos son diferentes, pero ambos entran en la misma investigación. Rozier estaría ligado a temas de apuestas vinculadas a la NBA, en tanto que Billups está vinculado a juegos ilegales de póker que tendría con la mafia, además también de apuestas. En información de fútbol, la Major League de Estados Unidos, la MLS, anunció hoy la renovación de contrato de Lionel Messi de 38 años de edad con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino, Lionel Messi, estará en activo durante la Copa del Mundo del próximo año. El contrato actual de Messi con las Garzas terminaba en diciembre y se firmará una extensión por 3 años, es decir, que estaría ligado con el equipo hasta el 2028. Ya para ese tiempo, Messi tendría 41 años de edad. De cualquier forma, en el marco de todo esto, lo interesante es que Lionel Messi asegura pues que continúa en actividad para el Mundial del próximo año. El lateral derecho del Copenhague de Dinamarca, el mexicano Rodrigo Huescas, fue operado con éxito de la rodilla derecha y de inmediato inició ya su rehabilitación en una carrera contra el tiempo, pero con la ilusión de poder estar a tiempo para ir a la Copa del Mundo del 2026, informó el club, el Copenhague de Dinamarca, en un comunicado. Huesca se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de la Champions League disputado el pasado 1 de octubre. Hay actividad en estos momentos dentro de lo que es la Europa League, y con el mexicano Edson Álvarez de titular, el Fenerbahçe de Turquía sumó su segunda victoria en esta Europa League al derrotar 1-0 al Stuttgart de Alemania con anotación de Kerem Akurkoglu en tiro penal. Álvarez jugó todo el encuentro con una buena actuación, pero fue amonestado. Bueno, nos vamos ahora a la información previa al clásico del fútbol tapatío este sábado. ¿A quién le va usted? Atlas Chivas. Chivas Atlas se enfrentan en una edición más del clásico del fútbol tapatío. La victoria ante León deja el ánimo de los jugadores del Atlas por las nubes y van con todo frente a las Chivas en busca de una victoria que los acerque más al play-in, indica el entrenador Diego Martín Coca, y aquí lo escuchamos.
No se puede ignorar quién es el rival, el que es el clásico de la ciudad y sabemos que es especial. Signifique lo que signifique, ganarlo es un tema de orgullo, un tema de darle alegría a la gente, así que lo empezaremos a palpar a partir de mañana. Y también somos conscientes de que, bueno, estamos en una situación en la cual los puntos son muy valiosos para lograr nuestro objetivo. Así que, bueno, esto seguramente nos dará mucha fe, mucha confianza, pero sabemos que el clásico es el clásico.
Por parte del Guadalajara, después del ridículo que hicieron los rojiblancos anoche allá en la Corregidora al perder frente a Querétaro, el técnico del rebaño, Gabriel Milito, informó que Armando La Hormiga González, su mejor hombre del momento, está en veremos para jugar el clásico tapatío debido a una sobrecarga muscular. Lo escuchamos.
Armando González tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir riesgo porque estaba bastante tocado y...
¿Qué le parece a usted entonces? Pues veremos cómo se dan las cosas este sábado en el Estadio del Guadalajara a las 7 de la noche cuando esté arrancando este partido de la fecha 15 ya, el clásico del fútbol tapatío. Los deportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Continuamos con la información. Ahora en materia de seguridad, Edgar Flores de vuelta con nosotros para abordar este tema. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Entre los hechos más relevantes que han ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad, destaca este caso que ya es investigado por la Fiscalía de Jalisco y se trata de una bebé de apenas 8 meses de nacida, la cual, bueno, pues fue llevada por su madre inicialmente hasta la clínica de Marcos Montero durante la madrugada de hoy, con un fuerte y grave golpe en la cabeza, que por cierto la mantiene en estado crítico de salud, esta pequeñita, y literalmente debatiéndose entre la vida y la muerte. Al momento que se percatan de lo ocurrido, se entrevistan con la progenitora y ella refiere que al ir caminando por la calle José Ortiz de Domínguez, metros antes de la vía del tren, esto en las inmediaciones de la colonia Las Juntitas de ese mismo municipio, ella y su bebé cayeron a una alcantarilla destapada y fue así como presuntamente la niña acabó pues con este fuerte golpe en la cabeza. Todo se dio parte del Ministerio Público, el cual indicó que habría que trasladar a ambas hasta la Cruz Verde Ernesto Arias ya en Guadalajara. Para continuar con las indagatorias, se le cuestionó a la autoridad si la mamá presentaba algún tipo de lesión, pensando en que si ambas cayeron en una alcantarilla, pues seguramente contusiones, aunque fueran simples, presentaría. La última versión de la comisaría de San Pedro de Tlaquepaque fue que no, solamente la bebé estaba lastimada. Las extrañas causas por las cuales la mujer presuntamente cayó en la alcantarilla y esta bebé pues terminó prácticamente al filo de la muerte, ya son investigadas para indagar si la versión que ofrece la mamá es correcta o si hay algo más que pues que sea sujeto de investigación, posiblemente un acto delictivo de que fue víctima esta pequeñita. Ya las investigaciones que corren a cargo de la fiscalía pues están corriendo justamente para poder esclarecer los hechos. Comentarte también de un fuerte accidente que se registró durante la noche de ayer sobre el anillo periférico sur a la altura de la colonia Toluquilla, también en San Pedro Tlaquepaque. Un tráiler cargado con decenas de cajas de tequila terminó envuelto en fuego. Esto generó el cierre total del periférico sur en ambos sentidos debido al temor que estaban viviendo automovilistas cercanos. Hubo incluso quienes tomaron a sus hijos, a sus bebés y dejaron los carros abandonados en el lugar porque el fuego era bastante, bastante fuerte. Incluso se generaron algunas explosiones al momento en que las llamas alcanzaron las llantas del vehículo pesado. Únicamente el operador dijo que al ir circulando, bueno, pues se comenzó a percibir un olor a cable quemado. Tuvo la pericia y la oportunidad, también habrá que decirlo, de orillarse en el acotamiento y bajar para que en segundos la cabina terminara completamente calcinada. fue necesario trabajos exhaustivos por parte de bomberos Tlaquepaque por más de 2 horas para poder descartar riesgos mayores. En tanto, bueno, pues la afectación vial fue bastante considerable. Hubo quienes reportaron hasta 35 minutos de retraso, esto en el sentido que va de Chapala hacia López Mateos, y en el sentido contrario hubo quien se quedó varado hasta por 2 horas sin poder avanzar. Finalmente, comentarte sobre el caso de una mujer de la tercera edad que acabó con un impacto de bala, con una lesión por proyectil de arma de fuego en una de sus manos, al exterior de un casino ubicado sobre la avenida Patria del Cruce con Hidalgo, en la colonia Lagos de Viento, en el municipio de Tonaltec. Esta mujer estaba jugando en el casino, había terminado ya estar en este lugar, salió y al ir circulando por la banqueta, según refiere la víctima, escuchó varios disparos y en segundos se sintió herida en la mano, corrió inmediatamente hasta el casino para pedir ayuda. Ahí se generó el reporte 911, pudiendo paramédicos de la Cruz Verde, así como particulares, para atender a esta mujer de la tercera edad, la cual por fortuna pues se supo que esa lesión no ponía en riesgo su vida. De una claridad sobre los hechos, la mujer estaba pues envuelta en una crisis nerviosa, por lo que no se descarta que pudo incluso haber sido víctima de un atraco. Y quien sí fue víctima de un atraco y resultó con un impacto que le atravesó el hombre, fue un hombre de 40 años que llegó pidiendo auxilio hasta un hospital privado ubicado sobre el 28 de julio, el cruce con Oquinos Cadena en la colonia Polanco, esto en la Perla Tapatía. El hombre, al ser evaluado por los servicios médicos, indicaron que requería urgente ser ingresado hasta la camilla de urgencias médicas, y relató a las autoridades que momentos antes sujetos intentaron despojarlo de una camioneta de reciente modelo en calles de la colonia San Sebastianito, del municipio de Tlaquepaque. Al resistirse a entregar las llaves, los sujetos en venganza le dispararon, acabando con esta lesión. Por fortuna, su estado de salud fue reportado como regular. Y bueno, pues en uno de estos 2 hechos se reportaron personas detenidas. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información en materia de seguridad generada durante las últimas horas. Nos mantenemos al pendiente.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. A propósito de este tema, Raúl Castro se comunica a este espacio para decir: no le demos muchas vueltas. Todo el territorio nacional es de la delincuencia organizada. No hay estado, municipio, colonia que no tenga un jefe de plaza. Esto es consecuencia de los abrazos y no balazos, pero si le preguntan a la presidenta en la mañanera, dirá que estamos bien. Es lo que comenta don Raúl Castro, que habrá que decirlo, la presencia, la infiltración y el control de la delincuencia organizada en distintas partes del país, pues me parece que trasciende, por supuesto, a la administración de López Obrador. Creo que este es un asunto que tiene muchos, muchos más años, y que poco a poco, como la humedad y en la impunidad, ha venido avanzando la delincuencia. Arturo Torres nos reporta que en León Tolstoy, Juan Palomar, hay una fuga de agua. Un reporte con, pues, digamos, dirigido al CIAPA, ojalá que lo puedan atender. León Tolstoy y Juan Palomar, hay una fuga de agua, es lo que nos está reportando don Arturo Torres, a quien le agradezco el que se comunique con nosotros. Y Mari Ramos, antes de irnos a la pausa, comenta: yo quiero dar mi opinión sobre el sarampión, es lo más contagioso que no nos podemos imaginar, y la vacuna no hace reacción al momento. Quien se la pone ahorita no lo protege, dice Mari Ramos. Gracias también por comunicarse a este espacio. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Y vámonos ahora a la información en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que ya se dio a conocer que este año va a haber una mezcla de leyendas de géneros como pop, hip hop, folk y rock dentro de la lista de nominados para el Salón de la Fama de los Compositores, entre los que se encuentran nombres como Taylor Swift, Kenny Loggins, Pink, Sarah McLachlan y David Byrne, pero también están los miembros de The Go-Go's, los miembros de Guess Who, America y los miembros de Kiss como Gene Simmons y Paul Stanley. La nominación de Simmons y de Stanley llega justo poco después del fallecimiento de Ace Frehley, el guitarrista de la banda y miembro fundador de la agrupación, quien murió el pasado 16 de octubre, y que en caso de que ellos sí fueran los elegidos para entrar a este Salón de la Fama, seguramente sería también en reconocimiento a este gran artista. Otros nominados en esta categoría de intérpretes compositores incluyen a Richard Carpenter, Casey y Buzz Scaggs. Dentro de la categoría de no artistas destacan Pete Belotti, que es famoso por su trabajo con Donna Summer, Andreas Carlson, que es un productor sueco de éxitos de Backstreet Boys y de NSYNC, también Steve Kibner, que es un compositor de canciones como Physical de Olivia Newton-John. También se incluyeron a compositores del género country como Jeffrey Steele, Larry Weiss y nombres del R&B pop como Tom Snow y Christopher Stewart. Algunos de estos nominados ya han tenido oportunidades previas, como en el caso de los miembros de Guess Who, que fueron nominados justamente el año pasado, pero lamentablemente no fueron de los elegidos. Veremos si este año será ahora sí su año de la suerte. Les recuerdo que el Salón de la Fama de los Compositores honra a aquellos que han creado música popular y que han incluido a leyendas como Elton John, James Taylor, Bruce Springsteen y Carole King. Y los nuevos miembros dentro de estos nominados se van a anunciar a principios de 2026, así que ahí hay una gran oportunidad. Y Taylor, a sus 30 años, pues ya podría estar aspirando a entrar a este Salón de la Fama. Que por otro lado, les cuento que para los fanáticos de esta serie de Stranger Things, que estamos casi a nada de que se lleve a cabo ahora sí su última temporada, por la que han pasado más de 5 años desde su realización, pues ya cada vez está más cerca. Esta temporada se va a estrenar en diciembre, pero ¿qué creen? Acaban de anunciar una buena noticia porque al parecer su último episodio podrá ser visto a través de los cines en la gran pantalla. Este último episodio se llama El Lado Correcto y se podrá ver en más de 350 salas de cine. Hasta el momento solamente han anunciado Estados Unidos y Canadá. Va a ser transmitido el 31 de diciembre, justo a la vez que se estrena en la plataforma. Y este episodio tiene 2 horas de duración, entonces imagínense que va a ser como una pequeña película con la que va a culminar finalmente esta serie, que será la parte de la quinta y última temporada de esta producción, que se va a estrenar en 3 partes. La primera parte se estrena el 26 de noviembre, la segunda parte el 25 de diciembre y el esperado final el 31 de diciembre, que literal ese día solo se va a estrenar el capítulo final. Esperemos que próximamente anuncien quizás que este episodio también va a llegar a cines de Latinoamérica y específicamente aquí México y Guadalajara, para todos los fanáticos que sí quieren ver esta producción en un formato en pantalla grande, que últimamente esos cines sí nos han traído varias sorpresas. Entonces habría que ver que con este éxito que seguramente van a tener en taquillas en Estados Unidos y Canadá, pues lo traigan a otros países como parte de la producción de esta plataforma de streaming. Les recuerdo que el elenco principal incluye a Millie Bobby Brown, a Finn Wolfhard, a David Harbour y hasta Winona Ryder, que van a regresar en esta última temporada con otros nuevos actores que se van a incluir, y que sigue siendo Stranger Things un éxito porque con esta última temporada logró un récord de 1.838 millones de horas vistas en esta plataforma, que solamente es superada por series como Merlina o Adolescencia, que se encuentra también ahí en streaming. Así que para los fanáticos, muy atentos, váyanlo pidiendo también en las redes sociales para que traigan este episodio a manera de película, y si no, van a poder verlo también en la plataforma en diciembre. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Información, una excelente tarde, Pili Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Tenemos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Estela Suárez dice, tendrían que cerrar las escuelas por el caso del sarampión. Está pues alarmante este tema. Tenemos que cuidar a nuestros niños, que no se trata, por supuesto, de caer en la alarma, pero sí de generar conciencia y de darle un seguimiento puntual a este caso, porque pues si no se toman las medidas necesarias, sí podría de pronto reventarse la estadística. Ya lo decía el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, es una enfermedad sumamente contagiosa, 5 veces más contagiosa que el COVID. Así que no podemos subestimar la presencia de este virus aquí en, pues en el estado de Jalisco. Hace un mes la cifra era cero. Un mes después la cifra es 115, con más de 600 casos en estudio y como segundo lugar a nivel nacional en número de contagios. Esa es la radiografía, digamos, sintetizada de qué es lo que pasa con el sarampión aquí en el estado de Jalisco. Dice el profesor Armando Chávez, la culpa es de García Luna y de su presidente. Supongo que se refiere al tema de la inseguridad. Gracias por compartirnos su análisis respecto a el tema del clima de violencia que prevalece en muchas partes del país. Él dice que es culpa de García Luna y del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Han pasado ya tres presidentes y lo cierto es que la situación no mejora del todo. Felipe, Enrique y Andrés, corriendo ya el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias también por comunicarse a este espacio. Por otro lado, nos están haciendo llegar un reporte dirigido también al CIAPA para solicitar el apoyo, un tema que ya fue reportado, este organismo intermunicipal, de un socavón en donde pueden ver que es de profundidad considerable, hay una fuga de aguas negras a un lado, una fuga de agua potable, no han acudido a solucionarlo. Aquí la pregunta obligada es, ¿en dónde está el socavón? Este socavón está ubicado en la calle San Pablo, entre las calles Juan de Dios Robledo y Sebastián Allende. Cabe mencionar que por la misma calle, a varias cuadras, existen varios socavones y, pues evidentemente, es una zona que no ha atendido el CIAPA. Así que, repito, este socavón de proporciones importantes está ubicado en San Pablo, entre las calles Juan de Dios Robledo y Sebastián Allende. Atención al CIAPA. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Mañana al filo de las 12:30 nos reencontramos para seguir compartiendo información. Buenas tardes, Metrópoli.